¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio. Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Censura y exclusión en el Centro Cultural La Piojera. Cuando empezamos la lucha para recuperar La Piojera, siempre dijimos que debía garantizarse la participación y que sea un espacio para todas, para todos. Si bien hoy, luego de muchos años, el cine teatro reabrió sus puertas, la participación y el pluralismo son una materia pendiente. Dijimos, cuando nos expulsaron de la mesa de cogestión, que era muy peligroso y nefasto que se permitieran ese tipo de conductas. En declaraciones al medio alternativo Osmosis, Laura Cubas, integrante del Centro Vecinal Alberdi, sostuvo, y seguramente debe sostener, que había que pagar el costo político de dejar afuera a ciertos sectores. Sabemos que otras funciones en el Centro Cultural La Piojera han sido levantadas a último momento o que se dijo que no hay más lugar a colectivos y organizaciones culturales. Esa lógica de aceptar lo que el poder te impone es la que, sin ruborizarse, Le levantaron la función al colectivo Cubas para la proyección del documental Un Grito de Lucha, producción de gente independiente que con un gran esfuerzo filmaron el documental. El comunicado de respuesta del Centro Cultural La Piojera, además de no hacerse cargo, está lleno de contradicciones. La posición de integrantes de la mesa de cogestión como la Minga, con documento del 20 de julio, explica bien esa lógica de exclusión y censura. En síntesis, en La Piojera no hay gestión popular. La censura y la exclusión están presentes cada vez que se hacen reuniones cerradas y se decide quién puede estar y quién no. Cada vez que no contestan las notas que les enviamos y nunca las contestaron. Repudiamos la censura al colectivo Buda, fuera, porta de nuestra ciudad, la lucha por la gestión popular continúa. Bienvenidos y bienvenidas. Comienza a sonar la chimenea.
Siempre digo lo que pienso. 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 No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se disculparon, no hay ningún problema. Tirar con indirectas, eso no es cosa de hombres. El que me tire a mí tiene que mencionar mi nombre. Y cuando me mencionan rimando estupideces, los pongo a caminar en falda como los escoceses. Con un buen manejo del vocablo, rimando hay pocos caballos en el establo. Diablo, la envidia los bloquea. Tuvo que venir un rockero a darle clases de cómo se rapea. Siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Dejar de hablar no combina con gente valiente. Baterista de pequeño, rapero cuando adulto. Por eso riman a tiempo todos mis insultos. A las mentalidades prehistóricas las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas no se dan por sentado, y más cuando hay abuso de parte del Estado. Sería muy fácil para mí escribir un bolero o hacer un video rapeando encima de un velero con mujeres en pelotas acariciándome los huevos. Sacrificar mis ideales para venderte un disco nuevo. Si es así, mejor me quedo. No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo. Oye, conformarse y dejar de insistir es como ver a alguien ahogándose y dejarlo morir. No importa si me escucha una sola persona por esta vez. Cuando conecto a uno, conecto a 10. ¿Qué importa si no sueno en la radio de mi país? Tengo al mundo dando vueltas con las letras que escribí. Me censuraron por razones obvias, porque fui más honesto con ustedes que lo que fui con mi exnovia. Yo soy el que te recuerda cómo estamos de jodidos y que todos tus problemas pueden ser como los míos. Oye, yo soy todo lo que tú escondes. Soy el que está para ti, dime cómo, cuándo y dónde. Oye, siempre digo lo que pienso. Aquí no hay armas, yo me la juego inteligente. Siempre digo lo que pienso. Con dos palabras puedo tumbarte un par de dientes. Siempre digo lo que pienso. Cuando quiero decir algo lo digo de frente. Siempre digo lo que pienso. Hoy te va a conocer el mundo entero. Te voy a hacer famoso, pero por periquero. Alcalde drogadicto con cara de idiota. Ganarme esos Grammy fue como venirme en tu boca. Eres corrupto, tú lo sabes, yo no me chupo el dedo. Tienes cara de narcotraficante con miedo. Con el dinero de las regalías de esta canción te prometo que te llevo a Cuba y te pago la rehabilitación. No me vengas a amenazar con la CIA. Yo también tengo amigos policías, amigos en México, Colombia y Venezuela, Cuba, Argentina, y hablo con ellos todos los días. Tengo amigos que te han visto capeando el perico, la coca, hueliendo, olfateando. Pa' que no digan que esto es un montaje, yo te invito a hacernos la prueba de dopaje.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana heladísima.
¿Dónde?
Heladísima. Me congelé, me imagino. ¿Usted cómo le va, señor José?
Hola, don Charra. Tengo, lo veo duro.
Mire, porteño. Veo que estuve allá unos días.
Sí. ¿Vio? Es increíble cómo algunos cordobeses se dejan cautivar por el puerto, pero eso es problema de los cordobeses.
Dios.
Vende patria.
No, ¿cómo va de así eso?
Hola, Nelson, ¿cómo le va? Está muy sonriente Nelson para el día de frío que hace. Me parece que está teniendo unas buenas jornadas de frío. Debe estar ahí calentándose lindo durante los días. ¿Qué días de invierno horrendo, no?
No sé.
Ayer.
Pero es lindo para dormir la siesta.
Por eso
es lindo,
digo,
para estudiar, es lindo para ver películas, ¿no?
Es lindo para estar durmiendo.
Lo
así,
que es feo.
Tapado.
Y no sé si estar todo el tiempo en la cama, pero sí, viendo tele, tomando un cafecito.
Programa 261, ducentésimo, sexagésimo primera emisión de La Chimenea. Acá, bueno, con frío, con nieve. Todavía no nos ha nevado. Desde que tenemos el programa de radio no nos ha nevado.
¿Por qué no le saludó Karina?
Porque Karina... ¿Está ahí Karina? ¡Hola, Karina! Bueno, está del otro lado del teléfono.
Siempre nos recibe con una sonrisa.
Sí. Y está del otro lado del teléfono ahí aportando ese caño, ese bozarrón que tiene para decir... ¿Cómo dice? Radio Libre. Dice
Radio Libre.
Bueno, recordamos nuestras vías de contacto. Pueden llamar al teléfono fijo, los atenderá Karina. 489-3929, ese es el teléfono fijo de la Radio Libre. Además, por WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp?
¿WhatsApp? ¿El WhatsApp? ¿Se le perdió el
perdido número? No, lo debo tener.
¿Se le perdió el número? ¿Cómo se le perdió?
Lo debo tener por aquí.
Bueno, yo también, digo.
Déjeme ver.
Me lo tengo que aprender de memoria. Pero acá está. Hoy la tecnología nos recupera todo en el momento. Sí. 351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102, los números de la radio para poder estar aquí. Bueno, programa especial, programa que se las trae hoy, ¿no?
Programón dedicado básicamente al ambiente cordobés.
Así es.
Estamos rodeados por el norte y por el sur, estamos rodeados de contaminación y la verdad que parece que los cordobeses y las cordobesas no nos hacemos cargo de esta terrible situación. O peor aún, no tenemos la conciencia sobre lo que es vivir en un ambiente contaminado. Vamos a estar con la gente de Budas, particularmente con Silvia Cruz, que yo creo que le podemos dar la bienvenida. Ya están acá.
Ya está sentada acá. Sí. Si la parte no están viendo, no podemos mentir como antes.
Igual si no, se ve...
Podemos
se
hacer
ve,
como hace Mario Pereira, que se pelea con los entrevistados.
No.
Sino nosotros que lo tenemos en vivo, entonces tenemos...
Tal cual. Hola Silvia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buen día a la radio, buen día a todos.
Un placer tenerte.
Compañía.
Sí. No, pero un placer tenerla con su presencia más que con la voz, porque en las últimas veces has estado saliendo con la voz y bueno, el hecho de tenerte acá de cuerpo presente es mucho más,
gracias,
mucho más honorable.
Gracias por la invitación, por los mates. No, por el amor, por el recibimiento.
Sí, gracias.
Tiene muchos plus estar acá.
Tal cual. Y gracias a ustedes, a vos por el esfuerzo, por venirse desde allá, desde la periferia cordobesa, sabiendo lo que es el transporte en esta ciudad, otro de los problemas sistémicos
horroroso
de nuestra ciudad. Y nos acompaña también...
Florencia,
hija de Silvia Cruz y también seguramente luchadora de esta... por esta justicia ambiental que reclamamos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, y que básicamente es la connivencia entre políticos y empresarios el gran problema de esta negligencia ambiental, ¿no?
No, y que hablábamos recién justamente en la presentación del programa, en la difusión, hablábamos, ¿no?, si hay un Estado ausente o no. No es que hay un Estado ausente, es un Estado que hace cosas planificadas en función de... Acá, si uno mira para 4 o 5 años atrás, se acuerda que cortaron como 3 días, tanto que critican los cortes de calle, por esto, por aquel. Bueno, la municipalidad cortó, creo que 3 días la calle, todo un fin de semana para hacer una gran puesta en escena, que se venían los nuevos colectivos, que se venían no sé cuántos colectivos de ERSA, que se venían no sé cuántos, ¿se acuerdan? Uh-huh. Pero que eran, habían tomado todo lo que era Maipú, la Chacabuca, colectivos, que todo el mundo decía, bueno, se arregló el problema del colectivo. Hoy en día volvimos a lo de siempre, los colectivos desguazados, ¿no? Uh-huh. Que demoran una hora, que... No, un desastre. Y para la gente que vive en la periferia, cada vez peor, ¿no? O sea, si nosotros que estamos cerca del centro, podemos ir caminando esas cosas, pero cada vez que cruzas un metro para la periferia, es peor.
Una hora y media para venir de ¿cuántos? No es muchos kilómetros.
No, serán 15. 20 como mucho, ¿no?
Para ir a Carlos Paz a la sierra por autopista tenés 40 minutos. Sin embargo, de venir de la zona sur a Alberdi, que estamos re cerquita, una hora y media.
Habla del maltrato permanente que hay.
Vos sabés, Silvia, que bueno, yo tengo familiares en Río Cuarto. Demoro más en salir de Córdoba que en la autopista. Menos ahora, digo, autopista está buena. Pero digo, esa es una falta de planificación para dónde va la ciudad, ¿no? Y para...
Y eso para pensar también, que aparte de que no hay planificación urbana, la zona sur en estos años se pobló muchísimo. Uh-huh. Para llegar es ir a paso de hombre, la cantidad de autos, el parque automotor es enorme de la zona sur. Y tenemos un solo acceso, salir por Camino San Antonio salen la cantidad de personas que salen a trabajar y los chicos a estudiar. Desde el sur, no solamente el colectivo viene a paso de hombre. Son muchísimos autos y que se embotellan todo por Valparaíso, después en Plaza de España, pero el Camino San Antonio para venir y trasladarse al centro es uno solo, no hay otro acceso.
Tal cual, ¿no?
Entonces, bueno, que no vamos a tardar tanto si hemos venido prácticamente paso de hombre.
Yo siempre uso la avenida Cruz Roja Argentina, que cruza transversalmente el norte y el sur, que va desde allá, desde los molinos, ex molinos en Minetti, hasta... Bueno, seguía hasta el Camino 64.
Por Tecnológica, es la que va por Tecnológica.
Claro, es increíble el atasco que se da a la altura de Richeri, porque Richeri es la entrada muchas veces a varios de estos barrios nuevos, que son countries fundamentalmente, varios...
Pero hay una población enorme.
Sí, es una
no hay
locura.
Un country.
El problema...
Y los complejos estos nuevos que han salido de los grandes emprendimientos, tienen 20, 30 pisos. ¿Cuánto tienen los grandes emprendimientos inmobiliarios? Y no sé cuándo vaya a pasar lo del batallón 141 que se había dicho en su momento que las cloacas por eso colapsan, no tenemos cloacas, no tenemos transporte, no tenemos calles para salir, para entrar ante una eventualidad. Se corta una calle y ya nadie puede salir de los barrios.
Así es.
Y a eso tenemos que agregarle la pérdida del cinturón verde. Porque yo que soy orgulero, toda esa zona...
¿Desapareció?
Claro, cuando yo tenía 20 años, hablando de esto, de las edades que hablábamos recién fuera del aire, íbamos a comprar verdura ahí directamente, a ver si ni íbamos al mercado. Íbamos, toda esa zona era verde, verde, verde. Bueno, y ahora, ¿quién piensa de dónde va a salir?
¿Dónde quedó el cinturón verde? El cinturón verde?
Quedó algo en Villa Esquiú y nada más. O sea, se, ni que hablar la parte, ¿no?, que se hizo todo, ¿cómo que se llama?, soja, ¿no? Si uno va para el lado de Tronco Pozo, Corona y Carolla, más para aquel lado.
Soja, maíz.
Programa 261, nos acompaña Silvia Cruz y la compañera, me olvido el nombre.
Florencia.
Silvia y Florencia de Barrio San Antonio, integrantes de Budas, vamos a decirlo así. Y también vamos a estar hablando con Federico Copta, porque como decíamos, no solo desde el sur nos llegan los malos aires, sino también desde el norte nos llegan las malas aguas. Ha habido un nuevo colapso de la planta de Bajo Grande, vamos a estar hablando de ese tema particular con Federico Copta y por supuesto de lo que implica el ambiente, no el medio ambiente, el ambiente como un aspecto integral y fundamental de nuestras vidas. Y por otro lado, bueno, lo que viene siendo esta censura de La Piojera, el último caso más resonante que ha ocurrido casualmente con Budas y el documental de Fuera Porta, una segunda proyección. Vamos a estar así tamizando un poco nuestra bronca con algo de reflexión más seria para no andar patinando y no andar simplemente criticando, sino tratar de entender por qué estos espacios se dan de esta manera y de qué manera el poder político juega un rol de peso para que algunas personas se comporten de tal o de cual manera, ¿no?
Lo que pasa es que hay que desnudar alguna actitud, es así.
Tal cual. Además vamos a estar hablando de... Bueno, vamos a estar con la columna del Depor y algunos audios de la bocha de Damián, tal vez.
Sí, llegamos.
Vamos con una música y arrancamos este programa. ¿Qué quiere escuchar Don Charras? Algo para que sirva para mover el cuerpo un poco.
Yo
que la gente se ponga
temas.
A bailar sobre una baldosa en su casa.
Yo mandé dos temas.
O en las sábanas.
Yo mandé dos temas.
Diga.
Bueno, mandé uno que fue el primero.
Vamos, elija.
Y el otro es el de Mateos.
¿Ese quiere escuchar? Es un fanático de Miguel Mateo. A mí Miguel
Obvio.
Mateo ni me llega.
Obvio.
Es como... Bueno.
Es el único rockero que me gustó cuando era chico.
Ahí va. Escuchamos a Miguel Mateo. ¿Nos dice el tema?
No me acuerdo, se lo mandé ahí.
Nelson, ahora...
No sé cómo se llama.
Manda, pero si... tira la piedra y esconde la mano.
Pero
¿cómo
si esto? Usted tiene que darme esa parte. ¿Qué? No sé. No.
Bueno. ¿Qué escuchamos, Nelson?
Volve, Damián. ¿Ah, qué?
Miguel Mateos... Tengo que parar, póngase la pila, Charra. Vos, frene usted un poquito. Tengo que parar, Miguel Mateo, ya volvemos.
Buenos días, Pablo. Buenos días, José, a toda la mesa. Esto es el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos Alberdi. Vamos al resumen del fin de semana. En Primera División, partido correspondiente a la fecha 19 de la Primera B de la Liga Cordobesa, en la ventosa tarde del sábado, el Deportivo Alberdi derrotó a Defensor Juvenil de los Bulevares por 2-1. En un partido de trámite muy luchado, donde el Depor pudo estirar la ventaja, pero también el rival pudo haber empatado en un par de ocasiones. En la última jugada, la visita sufre una expulsión a la salida de un córner y finaliza el partido. En la tabla de posiciones, cumplidas las 19 fechas de esta primera parte del campeonato, dejó a Bella Vista puntero con 42 puntos, virtual campeón de la apertura. El equipo de Walter Álvarez cerró la apertura con 32 unidades, producto de 9 triunfos, 5 empates y 5 derrotas. Buena cosecha de goles a favor, 29, lo que da un promedio de 1.5 por partido, pero también tuvo 22 goles en contra. Para esta segunda parte del campeonato, el formato marca que se dividen en dos zonas, zona A y zona B, ambas zonas de 10 equipos. El Deportivo Alberdi formará parte de la zona A, todos contra todos, con Bella Vista, Avellaneda, el Deportivo, Deportivo Norte, el Civi, Defensores Juveniles, Los Andes, Villa Ciburu, Juvenil de Barrio Comercial y el Carmen. Finalizadas ambas zonas, se cruzan los dos primeros de cada zona. En el caso de que Bella Vista no esté dentro de ellos, se suma formando un pentagonal final, lo que dará a la liga la posibilidad de un ascenso a la primera categoría. Gracias por su atención. Esto fue el Depor al Día, el bloque del Deportivo Alberdi en la Chimenea Radio, por FM Libre 92.7, todos los miércoles de 8:30 a 10 horas. Chau.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial acá. Bueno, mientras escuchamos música y charlamos, bueno, vamos hablando de algunas cosas. Qué importante que es la comunicación a veces, don Charra, ¿o no?
Totalmente, siempre.
Bueno, recién transmitíamos la columna del Depor a cargo de la voz de Matías Tato de Alberdi, Matías Córdoba, ahí, integrante de Defendamos, y por supuesto, compañero que está ahí muy vinculado a lo que está ocurriendo en esa zona del barrio, en esa zona de Villa Páez, con este club que se viene levantando desde sus cenizas, ¿no es cierto?
Empieza una nueva etapa. Empieza una nueva etapa porque empieza el campeonato de nuevo.
Ajá.
Y bueno, donde el Depor ha quedado ahí entre los equipos mejores posicionados, pero bueno, con mucho esfuerzo. Así que bueno, toda la suerte para ahora este nuevo campeonato que empieza, que lo ganó Bellavista, pero que bueno, empezará ahí y ahí estamos pleno.
Don Charras,
sí.
¿Qué ocurre con la censura? Venimos hablando de censura, la idea es abordar un poquito ese tema. Creo que es importante, teniendo en cuenta lo que estaba ocurriendo detrás del micrófono recién, reiterar un poco algunas cosas, ¿no? Para poner al día a algunos vecinos y vecinas que a pesar de que nos escuchen o no, no se enteran de algunas situaciones.
No, yo particularmente pensamos, y lo digo en todo lo que hemos venido charlando desde Defendamos y con otras organizaciones, instituciones que no están participando del proceso este de la autodenominada, entre comillas, mesa de cogestión, bueno, que todo esto de la reapertura de la piojera medio como que eclipsó que había un conflicto adentro. Parece que nadie lo tomó en serio, todo el mundo pensó que era una cosa ahí al medio, nosotros no tenemos por ahí... Si bien hacemos un esfuerzo grande de la comunicación desde abajo, no tenemos la disponibilidad de medios para que se reflejara. Sin embargo, salió en La Voz del Interior, salió en La Mañana de Córdoba, salió en varios lados los reiterados pedidos que nosotros fuimos haciendo de que se abra la discusión de qué hacer con la gestión popular. Porque esto no es gestión popular, eso hay que dejarlo bien en claro. La gestión popular durante la cual peleamos durante años y seguimos peleando es otra cosa. Es animarse a generar lo nuevo. Es animarse a construir lo nuevo, no a reproducir prácticas que inevitablemente te van a llevar a la censura y a la exclusión. A la exclusión con nosotros, a la censura con la gente de Budas, cosa que nos parece un hecho totalmente repudiable bajo todo punto de vista. Esas son prácticas que si estamos en un estado pretendidamente democrático no deberían suceder y que suceden, pero que son una lógica, son una práctica que se reproduce siempre que incomodas al poder. Mientras vos hablas del pasado, hablo de cosas que pasan, bueno, no hay problema, todo el mundo te habla de la lucha. Ahora,
las típicas reivindicaciones históricas.
Cuando sí, vos atacás o estás diciendo de cuestiones que hacen a tocar determinados intereses de poderoso, aparece la famosa maquinita del censor o la tijerita, ¿no? De que este sí, este no. Entonces dijimos en su momento, es peligroso que a nosotros, porque no fue solamente Defendamos a Álvarez, sino fue a varios aliados que participaban y participan de la multisectorial en su momento. Ahí había centros culturales, había grupos de músicos, que directamente se los dejó, sin una explicación seria, se los dejó afuera de la discusión de qué hacer con el espacio. Entonces dijimos, eso es grave, siento un precedente para pasar cosas. Después sabemos, y no podemos dar nombre porque esta gente por ahí no quiere, pero sabemos que ha habido... gente que ha ido a pedir el espacio y le han dicho que no hay más lugar porque saben que están relacionados con nosotros. O sea, con lo cual lleva una práctica más que discriminatoria, es de y lo decimos con la gravedad del caso. Y que se termina de exponer con el caso este de Budas. Nos parece realmente el comunicado que saque el Centro Cultural La Piojera, directamente no hubieran dicho nada. Para decir eso, o sea, justificar lo injustificable, no tiene. Y vamos a ser duros con esto. Vamos a ser duros porque no hay que permitirles que se apropien de una lucha en la cual muchos de los que están sentados ahí no estuvieron un solo día en la puerta de la piojera y no tienen ni idea de lo que es. Y acá hay que discutir la lógica representativa. ¿A quién representan a algunas agrupaciones y colectivos que están sentados ahí? ¿Y quién tiene el grado de decir quién puede estar y quién no puede estar?
Una de las discusiones que se dio en aquella... ya memorable reunión del del registro civil, justamente era eso. Una de las grandes apuestas que tenemos como, como espacio político en Defendamos es la cuestión de la democracia participativa, ¿no? Uh-huh. Frente a esa idea representativa que es la que un poco planteabas vos, nosotros proponemos esta participativa y uno de los problemas más que creo que terminaron por llevar a que nos expulsen de ese espacio era este planteo que nosotros hacíamos. Nosotros queríamos garantizar la participación del barrio haciendo una mesa de cogestión donde participaran todos los vecinos
No hablábamos de la mesa de cogestión. Nosotros hablábamos de asamblea.
Asamblea.
No, es lo mismo, seamos claros.
Asamblea donde participaran, donde se participara por vecino, no por organización. Porque el hecho de participar por organización implicó, lo que está implicando ahora, un cierre de las posibilidades de acceso a esos espacios de gestión que son los que veníamos proponiendo, ¿no? Entonces, por supuesto, esta asamblea no fue permitida y se construyó esa mesa chica, de alguna manera lo podemos llamar así, y que tiene que ver también con las lógicas del poder y del Estado.
¿Se acuerda que en su momento nos acusaron de una mesa chica?
Bueno, sí. Esta lógica del poder y del Estado tiene que ver justamente con eso, con impedir la participación, y no porque sí, tampoco porque los que están en el poder son malos y los que estamos de este lado somos buenos, sino porque en las lógicas de poder, cuando uno abre el abanico a la participación de cualquier ser humano, el poder se diluye, y es lo que no quieren. No quieren diluir el poder en mayor cantidad de gente porque así se maneja nuestra clase política. Nuestros gobernantes, nuestras gobernantes, necesitan acumular poder para poder sostenerse y llevar a cabo sus planes. Sean más benévolos con el pueblo para algunos, sean más peligrosos, como viene siendo el caso de estas gestiones que hay en todas las escalas de nuestro país, local, provincial y nacional. El avance es sobre el saqueo, sobre la contaminación y sobre la represión, más allá de las desigualdades sociales que se planteen. Entonces, ante la aparición de estos espacios que son construidos y conseguidos por la población, por el común de la población, cuando pueden, lo terminan cooptando y cerrando para sus propios intereses. Yo creo que es eso lo que está pasando en La Piojera y es lo que ocurre en varios otros espacios, ¿no es cierto?
Y el resultado fue lo que nos pasó a nosotros.
Gracias. ¿Y qué va a seguir ocurriendo?
Que si no nos hubiera pasado esto, no nos enterábamos. Uh-huh, nosotros estábamos muy contentos de haber sido invitados, haber proyectado en su momento y contentos de creer que era un espacio es de patrimonio, porque es patrimonio cultural. Y lo patrimonial es algo de todos. Y resulta que a veces lo que parece de todos no es de todos, sino es discrecional y es de algunos. Sí. Y sobre todo porque vimos que tampoco tienen una especie de reglamentación, no están organizados. Entonces es discrecional. Si me gusta tu ideología, si me gusta o no me gusta lo que decís, y aunque duela, eso tiene una palabra que no le he encontrado otro sinónimo y que se denomina censura, que ya lo vivimos en la época de la dictadura, cuando no se le dejaba tocar a un músico, cuando las letras se atentaban contra el poder de Estado, del Estado gubernamental, ¿no? Porque nosotros también tenemos el poder. Esto que hoy hablamos, una radio es poder. Mi voz es poder, mi barrio es poder.
Llevar toda la justicia como lo están haciendo con todo el esfuerzo y los sacrificios que implican es una forma de construir poder. El tema es cómo eso nos desgasta a los que estamos en la lucha muchas veces y la importancia de sostenernos.
Así como construimos, desconstruimos, pero también está en esto, es decir, no somos quien para juzgar absolutamente nada. Yo creo que en el camino vamos aprendiendo y me parece que el espacio de La Piojera hoy como tema a tratar es también un lugar de reflexión. Se puede reflexionar, se puede pedir perdón. Nadie pide perdón. No sé por qué hemos dejado de pedir perdón. Yo no tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. Y yo también me he equivocado muchísimas veces. Pero hay que tener la humildad y la altura para decir me equivoqué. Volvamos atrás y a ver cómo podemos construir juntos. Lo que pasa es que a veces hay otros organismos que no tienen que ver. Este es el día a día que podemos tener entre asambleas de base de vecinos que no somos pagos para hacer esto. Pero parece que cuando el poder gubernamental, que sí llevan un sueldo, funcionarios, qué sé yo, toman la batuta y son los que siempre están ahí, ¿no? Pudriendo de alguna forma este otro tipo de ideología. Nosotros caminamos de otra forma. Caminamos con esto de construir. El Estado gubernamental no. Se rige con otro sistema de poder. El poder del vecino es el de construir día a día, el de equivocarse, pedir perdón y volver por el otro. A mí nadie me paga para hacer, para quedarme en San Antonio, porque nadie me pagó, ni siquiera las obras sociales para enfermarnos, que no nos cubre nada, para quedarnos y quedarnos por el otro. Nosotros en San Antonio nos quedamos por el otro. Si no, podíamos haber vendido mi casa que queda al lado, le podía haber vendido a Porta, le podía haber transado, podía haber negociado. Podríamos haber hecho lo mismo que se hace hoy por hoy dentro de la Piojera, a ver qué conviene, qué no conviene, con esa forma humana, ¿no? Que es muy humano, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué me conviene, qué no? Me salvo yo.
Sí, sí, sí.
Me salvo yo, me salvo con un puesto, me salvo con un poquito más de plata.
Ahora, más allá de esa cuestión humana que hay por el tratar de salvarse el pescuezo, también tiene que ver con una cultura que se ha implantado del no te metas, ¿no? Vos hablabas de la dictadura recién. Es volver sobre un discurso común que varios y varias tenemos, pero es la realidad. Estos últimos 40 años la democracia se ha construido a costa de un no te metas que nadie pretendió cambiar. Algunos utilizaron como discurso la participación de la sociedad, pero la realidad es que desde el momento en que uno trata como ciudadano, como ciudadana, como vecino o como vecina, de tratar de acumular un poquito de poder, viene alguien de arriba y te...
No, y otra cuestión ahí, como para, digamos, no estar repitiendo lo mismo. Hay una cuestión que es básica. Yo creo que las nuevas construcciones tienen que tratar de primar el consenso. Y el consenso implica ceder e implica entender ante la minoría, ante el que no piensa como yo, aunque porque es una construcción más difícil. No es decir, bueno, te impongo la mayoría y chao. Pero también para que haya ese perdón que yo comparto, que tiene que haber esto de poder ser autocrítico con alguna cuestión y todo eso, tiene que haber sinceridad y confianza, porque eso es lo que se ha perdido. Lamentablemente estamos en una lógica del que te puede, el que te puede pisar la cabeza, te la pisa. Y la vez que se ha intentado, al menos de este lado, ser totalmente sinceros, abiertos y esas cosas, te obligan a que te pongas ciertos escudos porque te pisan. Te pisan, y te pisa el que está al lado, el que vos pensás que va a estar. Porque lamentablemente es la lógica individualista la que ha ganado en la construcción de las organizaciones populares, de lo que querramos. Entonces, es esa lógica de la venta del paquete, esa lógica de utilizar el que tengo al lado, que vos decías recién, es la que está imperando hoy en día. Es más de lo mismo, es más de lo mismo que pasa en cualquier lado. Y eso es lo lamentable, porque creemos que debe ser otro el camino. Se debe apostar a la construcción del consenso, que es difícil. No puede ser que se voten las cosas todavía en alguna cuestión. O sea, no estamos hablando del régimen republicano. No, si es una mesa de vecinos, tienen que estar todos, todas. Nosotros lo decimos siempre. Nosotros, por ejemplo, con la actual conducción del centro vecinal de Alberdi, estamos totalmente enfrentados. Ni nos saludamos en la calle. Pero no hubiéramos permitido que ellos no estén en una mesa, o en una asamblea, donde sea, porque son parte del barrio, nos guste o no nos guste. Entonces, nos parece que eso es lo que debe privar, ¿no? Saber escuchar al otro, saber estar. El haber aceptado la exclusión, y que cierto miembro de la conducción del centro vecinal de Alberdi, es muy grave que en declaraciones periodísticas diga, asumimos el costo político de que no estén. ¿Qué costo político? ¿Cuál es el costo político?
Bueno, esa es la lógica en la que se maneja.
¿A qué se referirían al costo
político? El costo político es que nosotros no estemos, aunque nosotros le peguemos. ¿Se entiende? Está público este nombre.
Pero nosotros, político, pero no político...
El costo político es que nosotros no estemos en la mesa, digo, claro. ¿Se entiende? O sea, ni en la mesa, ni en la gestión, ni discutiendo. Después puede discutir, puede venir uno que te supere con la idea y estaría buenísimo, pero no en esas condiciones.
O sea que la lucha continúa.
Por supuesto, sí.
Entonces, la lucha, o sea, uno pensó, porque uno también de afuera que no vive en Alberdi, pensamos todos de afuera, digo, bueno, terminó la lucha en esto, que la cerramos. Cuando de pronto nos llamaron a la reunión, ya vendrá Florencia y contará como productora, porque tiene que ver también, o sea, yo soy vecina no, común, yo no soy nadie, pero Florencia y su equipo son profesionales, por eso yo te hablaba de la censura, porque un músico que no se lo deje tocar, como a Demi, ¿no? Perro Verde, que no se lo dejó tocar en muchos lugares, solo que en ese momento no teníamos un grupo como para decir y comunicar como hoy, que salimos mucho a difundir. A Demi no se le dejó tocar el tema de Perro Verde, que era en contra de Porta, claro. ¿No? hoy este documental, que refleja, no es en contra, la contra es quien, o sea, aquí como lo mire cada uno. Sí. Se está diciendo una verdad, se está expresando una lucha, y una verdad que no, ya, o sea, uno no enciende una luz para ocultarla. O sea, las verdades tienen que ser dichas. Y dichas en el arte, en la música y en esto, en documental, nadie en este, en esta nueva ciudadanos que queremos ser más revolucionarios, más progre, más. No podemos empezar de nuevo a caminar para atrás. Somos como el cangrejo. O sea, vamos caminando para atrás. Entonces, es censura, porque Florencia con su equipo, cuando hacen este documental, se reciben en la Universidad Nacional de Córdoba, está allí, está plasmado, fueron aprobados en la Universidad Nacional de Córdoba. Es grave que no se lo deje pasar. Que yo expliqué en esa reunión que nos llamaron como vecinos, eso sí lo puedo contar, que desde La Piojera nos llamaron a una reunión y yo pregunté, lo que me duele es esto, no importa si vos me decís, bueno, ese espacio lo necesitamos para otra lucha, ustedes ya tuvieron su tiempo, pasaron, se llenó de gente, bien, pudieron difundir, pero ese día lo necesitamos para otra lucha. Yo les digo, está bien, porque la otra lucha es una lucha hermana, le damos el espacio. Pero cuando preguntamos, ¿hay otro espacio? O sea, ¿se
otra
necesita?
Fecha.
No. O sea, no es sí, ni sí. ahora ni nunca.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno. ¿Pero por qué? Y porque está sensible todo. ¿Qué? Entonces yo esa parte nunca la entendí. ¿Qué es sensible todo? O sea, aquí estamos hablando de sensible. ¿Es la sensibilidad de Ramón? ¿Es la
de
que
Porta?
Se va a poner triste cuando se ve ahí, cuando vea que estuvimos y no se enteró nunca que estuvimos encadenados en la Muni? O José Porte y su papá y su familia se van a poner tristes porque estén ahí y no se quieren ver en un documental y lo hubieran pensado antes, ¿no? Antes de afectar a un barrio.
Tal cual.
¿No? Nosotros no estamos diciendo mentiras. Uh-huh. En ese documental se dice una verdad tan grande como es la lucha misma.
Estamos en La Chimenea, el semanario radial de La Lucha Barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi. Escuchamos a Silvia Cruz, que nos está acompañando aquí con Florencia, integrantes de Budas y vecinas de Barrio San Antonio. Vamos a ir con una musiquita y ya volvemos. Estamos hablando justamente de esto que ocurre con el poder, ¿no? Y esta democracia con la que uno justamente no estamos conformes. Y no estamos conformes con esta democracia, no por el sistema democrático en sí, sino por la lógica democrática que hay. Una lógica de la democracia donde todo se maneja arbitrariamente desde el poder de turno. Por eso nos sacamos los ojos cuando hay una elección para ver quién llega al poder y quién acumula ese poquito de poder. Es realmente un poco indignante ver cómo ocurre esto y tiene que ver con las lógicas del poder que justamente estamos tratando de combatir. Vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos. Escuchamos a Los Espíritus, La Rueda que Mueve al Mundo, para entender un poco más de qué se trata tener conciencia ambiental. Ahí volvemos.
Aguas que beben los niños, pudrimos los mares. pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, los niños que quieren crecer para comprar y vender, los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, y escuchamos Los Espíritus, la rueda que mueve al mundo, y bueno, y la forma en la que a veces contaminamos y cómo nuestras prácticas contaminantes las heredamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas, a nuestras y nuestras y nuestros sobrinos y sobrinas. Estamos en vivo acá en comunicación telefónica con Federico Copta, biólogo cordobés y por supuesto luchador socioambiental o por los derechos sociales y ambientales de nuestra ciudad. Federico, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, un poco la idea de charlar contigo es pensando en cómo estamos rodeados de contaminación ambiental, ¿no? Al sur, toda esta cuestión de Porta, en el medio de nuestra ciudad, dos ríos o arroyos contaminados como es la Cañada y el río Suquía, y por supuesto más al norte lo que es la planta de Bajo Grande, un nuevo colapso de esa planta de líquidos cloacales y el vertido de miles de litros de agua envenenada, tóxica, con nuestros propios desechos, siendo tirada al río Suquía, que eso después desemboca en la cuenca que tenemos ahí en la Mar Chiquita.
Así es, esta situación de la planta de Bajo Grande es una situación histórica, ya desde hace muchísimos años viene teniendo problemas, y bueno, lo que está sucediendo ahora ya es colapso total de la planta, incluso de el fin de semana no estuvo trabajando, pero cuando uno ve los números de los análisis, esta situación viene hace mucho tiempo, digamos, lo que pueda estar trabajando es absolutamente ineficaz, en tanto que los niveles de contaminación superan, por ejemplo, para bacterias coliformes fecales, en miles de veces los niveles permitidos.
¿Por qué está ocurriendo lo de Bajo Grande? ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Y cómo puede ser que nosotros como sociedad cordobesa, no podamos de alguna forma frenar todo esto, ¿no? Falta conciencia ambiental, falta compromiso político de la sociedad, los poderes de turno son tan alevosos que no permiten que haya una expresión sobre esto o no les interesa una solución. ¿Cuál pensás que es el problema o los problemas o las causas de todo esto?
El problema de fondo es que de Bajo Grande hacia Cuenca abajo viven, donde atraviesa el río, 13.000 personas. Entonces, numéricamente, el 1% de la gente que habita en toda la cuenca, entonces no importa.
Claro.
En el fondo, digamos, la ciudad de Córdoba endosa a otras localidades o a vecinos de este barrio pequeño que hay en la proximidad de la planta, y bueno, se saca un problema de encima. Por eso es que no importan las inversiones, porque en realidad no afecta a los habitantes de la ciudad de Córdoba, sí.
Claro.
Salvo unos 600 habitantes de Chaco de la Merced. Entonces, por eso no tiene importancia a nivel de inversión, digamos, política. No sabemos lo que pasa arriba abajo, tampoco nos interesa, y bueno, en concreto las inversiones no existen para eso. Entonces no existió el mantenimiento necesario para que la planta funcione.
Ahora, lo que dice el poder, el gobierno, esto es municipal o provincial, lo de Bajo Grande, y bueno, han dicho que iban a hacer inversiones, que habrían inversiones, que hay inversiones, pero no aparecen, ¿verdad?
Mira, lo concreto es que, por ejemplo, del convenio urbanístico que firmaron con Eunequian por el ex batallón 141, convenio que fue aprobado en enero del 2013, a los 5 años deciden cambiar el destino de la planta que se iba a usar para eso, que iba a ser para hacer una planta nueva para la zona sur, para desviar recursos para Bajo Grande. digamos, la aplicación de esos recursos en concreto hasta ahora se ha pagado una sola cuota, de 10 cuotas, o sea, la verdad es que no se entiende. Va, sí se entiende. Pero lo concreto es que de haberse aplicado esos recursos, digamos, desde el... de postergar, no que no los apliquen sencillamente porque la municipalidad no entregó los planos para hacer esa planta nueva. Claro. Y después ya tiene un año y medio la adenda, la modificación del convenio urbanístico para recibir recursos en efectivo para Bajo Grande, que se haya aplicado el 10%, todo es muy vergonzoso. Entonces, digamos, la plata estaba. Si se quedaría, la plata estaba.
Uh-huh. Ahora, como biólogo, ¿qué pensás que nos corresponde a los ciudadanos, a las ciudadanas a hacer? ¿Cómo crees que debemos nosotros como sociedad reaccionar ante esto? ¿Y de qué manera crees que podemos empoderarnos de alguna manera para exigir que tengamos un ambiente más sano y que no ocurran estos desastres ambientales? Porque la planta de Bajo Grande es una, la situación de Porta es otra, lo que ha ocurrido con Taim en su momento también, la lucha encarnizada que se dio sobre el puente y el poder político y económico empresarial que quería avanzar a toda costa, las cloacas corriendo cotidianamente por nuestra ciudad. Bueno, hay una realidad que está difícil de escapar y es algo que nos repercute a nosotros
mismos. Añadimos la basura, ¿no?
La basura, el desastre sobre la gestión de la basura, ¿no?
Y mira, son toda una multitud de frentes en donde ciertamente existen factores comunes que tienen que ver con no invertir plata en eso y tienen que ver, en cuanto a lo empresario, que hacer las cosas bien desde un punto de vista ambiental implica reducir ganancias. Entonces, bueno, está atravesado por estos factores comunes y de alguna manera la agenda pública tampoco le da en realidad le da importancia a otras cosas, que es el tema de seguridad, por ejemplo, que tampoco está resuelto. O sea, convengamos que entra dentro de, digamos, carencias reales que tiene las políticas públicas en muchos aspectos, no solamente en lo ambiental. Caso Ciudad de Córdoba, ni hablar, o sea, como que todo no funciona.
¿Crees que en los años que se vienen de alguna manera va a cambiar alguna lógica sobre esta conciencia ambiental que tenemos? ¿O vamos a seguir igual? Digo, vos como, no solo como biólogo, sino también como luchador de estos temas.
Mirá, nuestra única chance es que, digamos, nos sigamos empoderando para cambiar esta situación, que participemos, que nos involucremos, que pongamos límites sociales a todo esto, porque si no, digamos, la cosa siempre tiende a ir a degradarse. Uh-huh. Y lamentablemente, digamos, hay una condición que uno ve en muchas de estas tipos de situaciones, y es que nos acostumbramos a la degradación. Nos acostumbramos a que si está Bajo Grande y la gente tiene problemas de salud, neumonías, una serie de cosas relacionadas con condiciones ambientales, el reclamo sea que el dispensario tenga más horas abiertas, no resolver el problema. Si uno ve en localidades en donde se aplican plaguicidas a mansalva, y bueno, la gente es como que asume, sí, tal se agarró cáncer, tal otra cosa. Digo, tenemos como seres humanos una capacidad de naturalizar cosas que no se pueden naturalizar, y creo que esa pérdida de, llamémosle así, de rebeldía frente a todo eso, ciertamente nos genera mucho daño en forma colectiva, porque no ponemos límite a cosas que son absolutamente obvias, a las cuales hay que decir basta.
Así es. Bueno, Federico, era un poco lo que nos parecía interesante difundir, la importancia del compromiso de la gente y la dificultad a veces en esta posibilidad de participación. Te agradecemos, Te agradecemos la comunicación y bueno, estamos en contacto.
También queremos agradecerle a Federico. Muchísimas gracias por la lucha desde allí, desde lo académico, desde la profesión, desde los saberes. Y en esto de entender que los saberes son los que de alguna forma acompañan las luchas sociales, que sin eso por ahí nos sentimos bastante abandonados. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Federico. Te habla Silvia Cruz.
Bueno, muchas gracias, Silvia, y fuerza con lo que están haciendo.
Gracias.
Gracias, Federico. Nos encontramos en otra ocasión a través del micrófono.
Dale, un abrazo.
Un gustazo. Escuchamos el otro tema de Don Charras. ¿Cuál era Don Charras? Así me acordás.
¿Por qué me tira a mí con la
pelota? Porque soy el que elige el nuevo sencillo.
Te digo, Jiménez.
Fernando Vladis, Aire.
Fíjese que no fui yo.
Escuchamos Aire, a ver si podemos despejar un poco el veneno que estamos respirando. Ya volvemos. En La Chimené, el semanario radial de la lucha barrial, el semanario radial de Defendamos a Alberdi, programa dedicado exclusivamente a la realidad ambiental cordobesa. Recién teníamos una comunicación con Federico Copta y bueno, seguimos llegando a la misma conclusión y no nos cansamos de repetir esta conclusión, que es justamente, bueno, esto, ¿no? La importancia de la participación del vecino, de la vecina, del ciudadano, de la persona que ocupa ese territorio. Si no defendemos nosotros, nosotras, nuestro propio territorio, no lo va a defender nadie, y mucho menos un Estado que está sumido en una planificación al servicio de los grandes poderes y de algunas prebendas económicas. Estamos con Silvia Cruz, estamos con Florencia, no es Cruz.
No, es Sánchez.
Florencia Sánchez. Y nos acompaña otra Florencia, Florencia Reynoso. Bienvenida, Flor.
Bueno, gracias.
Realizadora del documental Fuera Porta, un grito de lucha.
Sí, hace 3 años venimos como...
¿3 años?
Registrando. Sí, fue en realidad un contacto con Silvia que al principio nace como una idea independiente, con mi compañero fuimos. Uh-huh. Después... hicimos creo que un primer registro el día que se hacen unos relevamientos médicos con Medardo, el segundo relevamiento, y bueno, y después hicimos como una primera experiencia de un documental ahí en, que me acuerdo que fue para tercer año de cine. Mira. Y después de eso, bueno, por supuesto quedé como bastante conmocionada por ahí con la lucha y muy amiga de las vecinas, así que la intención era continuar por ahí en sus pasos y ver hasta dónde llegaba la lucha, ¿no? Uh-huh. Que fue una lucha, que es una lucha que cambia todo el tiempo, sobre todo a nivel judicial. Entonces, era estar registrando y bueno, un año más. Y bueno, llegamos como hasta un punto en decir, bueno, hasta acá llegamos. Y bueno, fuimos varios grupos. El último grupo fue con el que hicimos los pasos como más importantes de la finalización del documental. En que bueno, estuvimos con Nacho, Bruno y Lauta, que son como estos tres compañeros.
El equipo de producción.
Así que bueno, nada, como muy satisfecho por ahí con lo que intentamos comunicar y sobre todo siempre charlándolo con ellos. Uh-huh. O sea, eso es como lo más importante.
Teniendo en cuenta esta importancia del ojo visor, del ojo observador, de la cámara que registra, ¿cuál es el paisaje con el que te... viste vos como ciudadana, como estudiante, como futura cineasta o cineasta ya, al ver la situación de Barrio San Antonio, ¿no? Llegar al barrio, ver la planta. Yo la verdad no tengo un paisaje definido, no he ido a San Antonio, no recuerdo. Entonces, preguntarle a una cineasta cuál es el paisaje y qué es lo que le impactó, me parece que está bueno, ¿no? ¿Cómo ves eso?
Nada, bueno, como estudiante llegaba en colectivo. Entonces, cuando llegas como a la circunvalación, como el puente, lo primero que te llama la atención son las torres que sobresalen y vos ves como que sobresalen y al lado hay como casas. Entonces, para mí ese es como el primer paisaje más fuerte que comprendí, digamos. No había visto una magnitud de una planta puesta en un barrio. Era como llegar a la casa de mis papás y tener una planta ahí. Entonces eso me llamó mucho la atención. Eso fue lo que más me impactó y de hecho siempre quise hacer tomas de circunvalación que no pude, pero fue lo que más me impactó. Y después, bueno, también desde el punto de vista como más abstracto de un paisaje más emocional, también creo que a lo largo del tiempo, ¿no? Esta idea de ver a mujeres luchando por un territorio, también creo que fue un paisaje, por lo menos para mí, muy enriquecedor. Uh-huh. para la transformación de mí misma. O sea, uh-huh, era como, bueno, entender un poco del lado más feminista en cómo una mujer puede apropiarse de un territorio y empezar como a ser actora social de un espacio. Eso también creo que es un paisaje abstracto que me parece, que me cambió a mí mucho la visión de muchas, uh-huh, cosas.
El documental, ¿cuánto dura? ¿Por dónde va un poco la trama? Sin que nos spoilees de qué se ha tratado.
A mí me gusta cortita, así que si te cuento algo...
Contas todo. Pero un poco como para enganchar el interés de la gente y bueno, ir contando las fechas que están apareciendo, ¿no?
Bueno, el documental es un cortometraje que dura 29 minutos. Uh-huh. Bueno, nada, cuenta un poco sobre todo los pasos... desde el punto de vista de las vecinas y los vecinos, los pasos que han hecho a lo largo del tiempo. A veces como que cuesta pensar, o sea, 7 años reducido en 30 minutos, pero bueno, intentamos como enfatizar por ahí desde la visión de las vecinas cómo han vivido y cómo es la lucha, no únicamente desde Budas, como externamente que se ve, sino también desde un punto de vista como más interno, en cómo se siente uno. O sea, porque cuando vos vas, ves una manifestación y ves una persona en la calle cortando, no te imaginas la historia que hay atrás de eso. Entonces, bueno, siempre pusimos como el foco en ese punto de vista.
En esa intimidad de la lucha.
Intimidad de la lucha. Y creo que también es lo que nos tiene que atraer como personas y ponernos empáticos en esa situación. Así que, bueno, esa es como un poco la historia.
Tu respuesta me lleva a una idea de esta búsqueda antropológica, esta exploración antropológica que tiene por lo general todo documental. ¿Qué hechos humanos en ese territorio, que es un barrio invadido por una planta, podrías rescatar? Bueno, ya hablaste de las mujeres como este paisaje, bueno, bastante concreto, mujeres poniéndole el cuerpo a la defensa de un territorio, ¿no es cierto? Ahora, más allá de esa anécdota, ¿Qué otra situación o realidad, en términos humanos, te llevó a conmoverte, ¿no? Con respecto al ambiente, por ejemplo, o al mismo territorio.
A mí me parece que es la supervivencia del cuerpo. O sea, cómo el cuerpo llega a límites extremos para llegar a cuidarnos, a pesar de tener un ambiente sumamente contaminante. Es como que está muy relacionada la cabeza. Uno se plantea de que tiene que estar fuerte a pesar de que a nivel del cuerpo empieces a enfermarte, estar parado frente a un cáncer y a pesar de eso salir a luchar, estar enfermo en los pulmones y salir a luchar. Eso me parece sumamente, es como un escudo que uno se pone porque sabe en fijo en la cabeza lo que tiene que hacer, aunque el cuerpo te diga que no. Bueno, uno sale como a la calle a ponerle el pecho y me parece que eso es como sumamente interesante. O sea, como la cabeza hace que, bueno, que uno esté muy firme frente a su postura y esté muy firme, digamos, también a esto de no erradicarse uno, porque una planta gigante viene a sacarte de tu casa. Entonces eso, por ahí eso, bueno, esta es una parte del documental, pero Mirta Caón, que es una de las vecinas, hablaba de que su cuerpo era su casa. Entonces, como eso, ¿no?
Qué fuerte, ¿no? Uno se le pone la piel de pollo, por decir de alguna manera. Antes de ir con una musiquita, una pregunta, Silvia, ya que entramos en esta fase antropológica, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo es poner el cuerpo?
¿Cómo es poner? Porque no estamos hablando solamente, porque a veces piensan que, bueno, hace 3 años que estamos en la justicia federal y habla de esos tiempos, pero nosotros empezamos en el 2012, va a ser casi 8 años. Y ponerle, y en todos esos años, y hablábamos los otros días con Florencia y con mis hijos, todos los días, ¿cómo era poner? Todos los días, pero todos los días algo para difundir, para que se sepa, en un escenario donde nadie quería saber, un escenario político.
Una negación, ¿no?
Y en un escenario en donde muy pocos comunicadores querían comunicar esto, donde nos cerraron, nos censuraron y no se podía decir esta verdad, porque esta verdad a lo mejor atacaba a intereses mucho más altos. Y aún así, enfermos, al lado, pegadito de la empresa, sabiendo del poder y viéndolo todos los días, porque psicológicamente también ves el poder todos los días. Y aún así, acostarte a dormir y levantarte y decir, no, hoy volvemos. Bueno, hoy salimos, hoy Rosa, ¿qué hacemos? Y hoy hacemos carteles. Y Rosa, ¿qué se te ocurre? Mirta, ¿qué se te ocurre? Y hacemos volante. Y bueno, y convoquemos a todos los compañeros que tienen ese corazón inmenso y así conocimos a la Flor, pero conocimos muchísimas personas, los conocimos a ustedes. Y si levantábamos un tubo y decíamos, y acá estamos, ¿quieren venir? Acá estamos. Entonces, era eso, ¿no? De no quedarnos ahí encerrados en la casa llorando porque nos estábamos enfermando y nos enfermamos y nos enfermamos feo y hoy estamos y estamos no solamente por nosotros porque ya les dije que podíamos haber hecho otra cosa
tal cual,
pero la dignidad y lo que pensamos y lo que sentimos nos da para salir por el otro a costa de lo que sea, pero salimos por el otro.
Estamos en este programa 261 de La Chimenea, escuchando a Silvia Cruz, integrante de Budas, vecina del barrio, Y bueno, ya una histórica luchadora ambiental, ya 7 años poniéndole el cuerpo es mucho.
No, sola. No termina. Tenemos un montón de vecinas atrás haciendo exactamente lo mismo. Sí,
sí, pero la verdad que tus palabras, ¿no? Porque se siente esa presión, por más que uno diga que no. Y la verdad que todos los días cuando uno va a la almohada y llega, por ahí llega vencido, ¿no? Llega y cómo uno renueva las fuerzas temprano, ¿no? De decir, bueno, mañana vamos a salir con todo y bueno, ya mañana será otro día. Y seguramente noches de insomnio también, ¿no? Pensando cómo poder, el estrés que carga toda lucha, pero que sin embargo, ¿no? La fuerza, la mística esa es lo que no hay que perder para enfrentar las injusticias.
Vamos con una música, vecino, vecina, ya seguimos, no se vaya del otro lado del parlante, si está en la cama, si está desayunando, si ya está en la calle, sigue escuchándonos. Vamos con una música, Los Redondos, La Dicha No Es Una Cosa Alegre, ya volvemos. Seguimos en La Chimenea, el semanario radial, 261º programa, aquí hablando del ambiente cordobés. Saludos, don Charras, a ver qué hay.
Bueno, primero manda saludos el gran amigo Yubi, que lo tenemos que traer un día, Yubi, lo escuchamos todos los martes, la verdad, con el programa ese sí, para. Después manda saludos una señora, usted la conoce, Soledad. Dice, no. Muy bueno el programa, saludos a Pablo José Nelson, el sonidista, y especialmente los invitados y al del reportaje telefónico.
A las invitadas, serio.
Y sí, bueno, pero el problema ambiental fundamental, tratarlo, pues lo sufrimos todos los ciudadanos de los barrios de esta ciudad. Abrazo de Héctor y Soledad. También
Polo, sí. Gracias José, un abrazo, no sé si estará escuchando. También José Ponte, saludos desde Los Plátanos, un abrazo compañeros de camino. Oscar Álvarez, vamos humeando que hace frío y nos hace falta un calorcito. Un abrazo a los compañeros. ¿Qué más?
Y también manda a un amigo suyo, Ojito.
¡Ojito!
Dice, hola cumpa, está muy buena la radio y ese tema de Fernando Vladi, manda los deditos en B, como siempre. Y alguien que manda fuego acá. Manda fuego.
¿Quién?
No sé, ya vamos a ver. Quién
está, está frío.
Fuego. Manda saludos también María desde Barrio Los Plátanos, que dice, ya escuchando la radio. Bueno, hace rato lo mandó, así que bueno. Eso por ahora, los mensajes que han ido viniendo.
Nos manda saludos un tal Cabeza, apodo de un amigo. Interesante los temas a tratar en el programa, hermano.
Dos saluditos antes que me olvide.
Sí.
Agradecerle a Luis Varela, que tiene un programa de radio acá, ¿no? Voces de nuestra gente, acá en la Radio Libre, los domingos por la tarde, 18 a 21 horas, que estuvimos presentes. Acá nos cedieron casi una hora del espacio.
Mira, así que ¿estuvo una amena charla
de
usted?
Sí, una amena charla donde estuvimos hablando de la chimenea, bueno, de la lucha Defendamos a Albert. Así que bueno, ajá, agradecerle, un abrazo grande para Luis, que también nos estuvo acompañando en la última peña, canta muy bien. Ahí así va. Que bueno. Y otro saludo es para una persona que se autoinvitó a mi casa este viernes, ¿no? Y que él anda, como está por presentar su disco, oh, según esta dieta, y oh, no sé, no va a llegar a dieta, ¿no?
Qué gana de bulinear esa persona.
¿Por qué? Mucha. ¿Por qué lo bulineo? Si yo nada más te estoy contando.
Seguimos con los saludos.
El problema es que está ayer, pero bueno, un saludo para el Maxi Acosta Grande.
También Pía, una compañera riojana que está en la lucha ambiental en contra de la mega minería, nos manda otro saludo, Meta. Y por supuesto, Jorge Ferrer Acevedo dice, buenos días, le agradezco a la vida y a la Pacha haber conocido a Silvia y a quienes acompañan esta lucha. Abrazo fraternal y saludo a ellas y a ellos. Fuera Porta, programón imperdible. Jorge Ferrer Acevedo, que te estuvo haciendo una entrevista en algún momento para este programa también.
Sí. Un gran amigo.
Un compañerazo.
Compañerazo. Nos quedan 5 o 6 minutitos para redondear el programa. Silvia, en esta cuestión de que muchas veces los vecinos, las vecinas, no nos enteramos de la movida, ¿por qué están reclamando en contra de un establecimiento fabril instalado ahí en el corazón de Barrio San Antonio? ¿Desde cuándo está la empresa ahí, o esta industria? ¿Cómo es la dinámica del barrio? ¿Desde cuándo viven ustedes ahí? Bueno, ¿cómo? Para reforzar esta idea de lo que corresponde reclamar.
De por sí corresponde reclamar cuando alguien atenta contra la vida, y contaminar es un delito. Y desde el vamos, ni importa en esto, ¿no? Que nosotros vamos construyendo estos saberes, y para otras cuestiones, no importa quién esté antes o después, nadie tiene el derecho de matar a nadie, nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de nadie, ni siquiera ponerla en riesgo, de nadie, no importa quién estuvo antes o después. En este caso, Porta llega el año 1995, nosotros ya habíamos comprado el terreno, estábamos edificando mi casa en los 90, y el barrio más viejo todavía desde el año 55, 1955, Porta llega en el año 1995, con su pequeña envasadora, compra un... Lo que pasa es que antes había allí una empresa abandonada durante años, que se fundió, y de pronto ellos compraron esa empresa abandonada. Mm. Y vinieron a envasar y a fraccionar alcoholes y licores. Claro. Con una pequeña... Había unos pequeños galpones. Pero a partir del 2012, deforestan todo, porque era una zona llena, una arbolada, un bosque, bastante, de 2 hectáreas, y ellos devastan todo ese bosque y vienen a instalar toda esta nueva idea de negocio, de decir, bueno, ya no vamos a traer el alcohol de otro lado, de Tucumán, y lo vamos a envasar, sino que lo vamos a producir desde los granos de maíz, estos transgénicos traemos del campo, se forman parte de esto del extractivismo y del agronegocio, instalan de cero la planta en 2 hectáreas y media. Pero esa producción nueva es a partir del 2012, pero ellos ya estaban desde el 95, pero con posterioridad a lo que era el barrio, ¿no?
Es curioso cómo contás cómo entraron por la puertita de atrás con esta cuestión jurídica.
Y se convirtieron en un maxi hipermercado.
Para, en el 95 Porta Hermanos era un kiosquito.
Un kiosquito.
Para la cuestión jurídica, ¿sí? Planificadora de territorio.
Sí, pero aún así sin estudios de impacto ambiental. Porque aún con un kiosquito, si vos no tenés un matafuego, te lo cierra. ¿No?
Nos empeñamos en decir que muchas veces... el gran factor es la participación de la gente. Pero hay un problema muy serio, que es la arbitrariedad con la que se manejan en la posibilidad de dar permisos o no, ¿no? Y en esta lógica empresarial instaurada en estas últimas décadas, ¿Tiene prioridad el empresario por encima del vecino o de la vecina muchas veces,
¿no? Sí, muy loco, ¿no? Porque hoy es de conocimiento público, porque ellos han enviado gacetillas de prensa hasta Buenos Aires, a todos lados, de que se presentan con convocatoria de acreedores, ¿no? Claro. Ahora resulta que los puertas son pobres. Tal vez por eso no pudieron hacer estudio de impacto ambiental.
Ese es un tema que nos va a quedar pendiente para charlar. Bueno, la verdad no deseamos que nadie la pase mal en la vida, pero si esta fábrica o esta industria se funde y es una de las soluciones al problemón territorial que tiene, en buena hora que se fundan y que se vayan de ahí.
Ojalá se vayan a producir a otros lados y puedan llevarse a todos los empleados que necesitan. Y sobre todo es también un tema que se debería tratar, a invitar a empleados de la planta, porque ellos también la están pasando mal, sufren. Si bien hay todo un porqué de la planta, pero es lo que hoy el sistema está ofreciendo, estas plantas contaminantes, y es como generan empleo, precarizados, muy precarizados, pero habría muchos despidos con esta empresa, ¿no? Eso también hay que verlo.
Tal cual, las consecuencias que generan ciertos reclamos, bueno, de eso se trata la importancia de ¿nos falta la fecha de toda la...?
Sí, de todo.
Sí, la grilla.
Así rapidito, ¿no?
La
a ver, ¿cómo viene la movida de difusiones a pesar de esta censura?
En el primero de agosto vamos a estar en el Museo de Antropología con las vecinas, en conversatorio. En el 3 de agosto en Carlos Paz. El 4 en Bataclana. El 14 vamos a estar en Agua de Oro y el 16 en Villafuera. Por ahora esas son como...
Ah, no sabía tanto.
Buenísimo.
No, no,
ante la censura hay que expandirse explotar por todos lados, donde se pueda y donde
el amor es grande, el amor de la gente en realidad está... Hay que sacarlo a la calle y hay que hacerlo acción, como decía Federico.
Agitar el avispero. Por último, nos quedan dos minutitos, algo cortito, una reflexión y bueno, acá van a entrar a jugar seguramente los sentimientos más allá de la cuestión racional, pero ¿cómo se sintieron frente a esta censura y esta arbitrariedad de quedarse sin una segunda proyección en La Piojera?
Para mí es como una decepción y una bronca por ahí. Nunca te imaginas que un grupo de vecinos que han puesto el cuerpo frente a la municipalidad hoy resguarden una decisión casi unánime de censurar un cortometraje. O sea, yo no entiendo por ahí cómo un cortometraje puede generar tantas tensiones en un lugar de tantas organizaciones de lucha social. Pero bueno, es como desconcertante y también decepcionante.
Pero pasa, Flor, que muchos, la mayoría de esos no estuvieron.
Los que
hay una gran
en
mentira en el medio. La mayoría no estuvieron y otros que están claudicaron hace mucho. Digo, esas contradicciones han ido pasando y digamos, bueno, son otros los intereses que se están jugando. Entonces hay mucho de apropiarse, de armar un relato que no... Y que a las pruebas nos remitimos. Hay documentos audiovisuales de quienes estuvimos siempre en la pelea y quienes no. Y no se trata esto de decir, mira quién está y quién no está. Si hubiera un buen trabajo, nosotros nos quedaríamos no diríamos nada.
Bueno, son mejor,
claro. Pero no está pasando eso y no va a pasar. Y estas contradicciones, que no son contradicciones, son parte de una lógica, como nosotros dijimos, van llevando a que se caiga esa mentira. Y que, como dijimos al principio del programa, por ahí la reapertura del espacio eclipsó los conflictos que decía adentro.
Se nos fue el programa. Unas últimas reflexiones, Silvia, Flor.
Bueno, de mi parte, la lucha, ya esperando un fallo judicial en estos días, que esperemos que sea para bien de todos y todas. La vida se defiende desde cada lugar. La vida la defienden ustedes aquí en la radio, la defiende Flor cada vez que va a un territorio que debe reflejar la realidad que otros no quieren. La vida la defienden los comunicadores desde cada espacio. Nosotros lo comunicamos desde un barrio, desde una base, desde mi casa, desde la cocina, desde el quehacer. Los académicos la comunican desde la universidad. Y todos los actores sociales tenemos esa obligación, ¿no? Uh-huh. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y la obligación hoy por hoy es defender la vida, no la mía, sino la del otro. Y cada uno debe defender la del otro. Hoy me duele menos lo de la piojera. Al principio me dolió, lloré, porque pensaba que realmente era un vecino que me estaba diciendo que no. Con el tiempo aprendí y me fueron aclarando algunas cuestiones, que era Porta, no solamente Porta, sino también la Muni. Que en realidad el que me estaba diciendo que no es la Municipalidad de Córdoba, que sigue pisando fuerte y me sigue sacando amores, que son otros vecinos, y un Porta que siempre se está metiendo para dividir. Entonces dije, bueno, no, lo que tenemos que hacer es traer de nuevo a esos compañeros, volver, perdonar, llamarlos y decir, sigamos luchando por la piojera. Porque hay que seguir luchando por la piojera. La piojera todavía no es del vecino. Hay que seguir luchando por la piojera. Y nosotros también seguir luchando por el barrio y por otros barrios también.
Flor, ¿el documental como herramienta de lucha o no?
Sí, por supuesto. Yo creo que siempre fue a pos de acompañar la lucha, siempre. O sea, creo que congrega en un espacio y hace que se pueda visibilizar mucho más. Y lindo, digamos. ¿Quién no quiere ir a ver una película?
Y está hermosa.
Bueno, ¿cuándo es la próxima fecha? ¿Dónde nos vemos?
El 1 de agosto en el Museo de Antropología a las 7:30.
Ahí va, 19:30 horas. Vamos a estar difundiendo las gacetillas.
Rapidito antes de irnos, sí. Buenas reflexiones sobre los espacios culturales y su representatividad ciudadana, nos aclara María desde Barrio Los Plátanos. Bueno,
Raúl Mazzoni, abrazo a todos, los escucho desde Buenos Aires. Y Pia, recién que la saludábamos, nos dice, estamos escuchando con mi niño el Manu, gracias por el saludo, nos están escuchando desde La Rioja. Bien. Grande, Pia, ya te vamos a sacar al aire algún día, te llamaremos y nos contarás la realidad riojana.
Se nos fue el programa,
gracias.
Millones de gracias por la visita, gracias Flor, gracias por venir, porque sabemos el esfuerzo que han hecho, y bueno, contentos de poder aportar un granito de o un ladrillito a esta gran lucha.
Gracias por invitarnos.
Seguimos en la lucha y hasta el miércoles que viene. Gracias, Nelson. Nos fuimos.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.